periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Es un placer estar con usted en esta mañana, saludarle y contar con su audiencia, que para mí es muy apreciada. Nuestras vías de comunicación, a quienes agradezco muchísimo todo el tiempo que nos escriban y que estén muy pendientes del programa, a través del Twitter, @ Adela Saltiel. Estoy con usted para poder escuchar todos sus comentarios y todo lo que quiera hacernos saber a través de esta fabulosa vía de intermediación entre la audiencia en este momento y pues nosotros que estamos aquí para servirle. ¿Cuáles son las situaciones que afectan al país con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos? Le voy a contar, para empezar, que en el año 2008, cuando esto se aprobó, no es cierto, en el 2007, cuando esto empezó a aprobarse por la Asamblea Nacional, pues que por lo menos en nuestra parte en la Asamblea se aprobó. Estados Unidos después se tardó mucho más tiempo y lo hizo en un paquete con Colombia y otros países. Logramos del BIT 100 millones de dólares, que eran parte de una agenda complementaria que serviría para poder lograr programas de ayuda, de tecnología, de agregar valor al producto para poder ser exportado. Bueno, era una agenda complementaria, como así se entiende el nombre. Y esto consistía, según yo recuerdo, puede ser que tenga alguna equivocación en la cifra, pero estoy casi segura que eran 100 millones de dólares. Esto fue en el año 2008. Vea usted en qué año estamos. En el 2012. ¿Qué pasó con ese dinero? Sabrá que yo he preguntado, yo estoy esperando respuesta del mismo BID para entender qué fue lo que pasó con ese dinero, porque desde hace tiempo estoy tratando de entender en qué se usó parte, porque sé que parte de ese dinero, aproximadamente 60 millones, se utilizaron para otros propósitos que no son parte de la preparación para el Tratado de Libre Comercio. Y uno se pregunta por qué, si de todas maneras uno sabe que le va a caer la teja, por así decirlo, ¿por qué no se mueve para que no lo descalabre? Pero no, es que es mejor la espontaneidad. Vamos a agarrar acá, vamos a agarrar allá. Y le voy a contar, cuando tenga la cifra segura y bien detallada, en qué se utilizaron, para que usted esté claro qué fue lo que pasó con esos dineros. Que resulta que ahora, pues ya, ahí cuando se abrió la puerta para entrar a la Casa de los Estados Unidos, ya no sabemos ni con qué pie entrar, porque no estamos preparados. Y vienen ellos con todo, porque ellos ya están listos desde hace siglos para seguir invadiendo nuestro producto. Pero nosotros no estamos tan listos como para poder entrar a su casa y ofertarles lo que sea. Vamos a hablar hoy del sector agropecuario, de la microempresa, y vamos a tratar de ubicar a una autoridad del gobierno para que nos diga qué piensa hacer, porque todo se habla y se pinta muy bonito de que sí, las oportunidades y la exportación, pero ¿qué hay de los sectores primarios del país que también son parte de la mano de obra y que son parte de la seguridad alimentaria, que es para mí lo más importante? Don Quilito, nada más quiero saludarlo a don Quilito Díaz. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Adelita.
Déjeme decirle que don Quilito es parte de la ANAGAN, y es un ganadero pues, muy reconocido en nuestro país, a quien agradezco mucho su atención en esta mañana. ¿Cómo está?
Muy bien, aquí agradeciéndole la oportunidad que nos brinda, primero como Asociación Nacional de Ganaderos y segundo como productor agropecuario, para expresar nuestras opiniones en cuanto a lo que se refiere al Tratado de Promoción Comercial entre los Estados Unidos y Panamá, ya que nosotros fuimos actores en el proceso de negociación.
Así es.
Representando a la Asociación Nacional de Ganaderos. Nos tocó vivir el huracán allá en Tampa. Pasamos todas esas vicisitudes. Sin embargo, pues aquí estamos, ya a la entrada de este tratado después de 5 años, que creo que ha sido un periodo suficiente, que no estuvo contemplado en el tratado, pero que nos ha servido para ir viendo cómo evolucionan las cosas, tanto en lo interno de los Estados Unidos como en nuestro país. Y al final de una reflexión uno llega a la conclusión de que las cosas hoy en día evolucionan muy rápidamente.
Más rápido que antes.
Sí, muy más rápido que antes. La tecnología está volando, los mercados están cambiando, pero a pasos, cada minuto hay una evolución en el mercado internacional de todos los productos. Esto de la integración de la información y de las comunicaciones, las integraciones de las bolsas, las integraciones de las inversiones. Ya el mundo vive 24 horas despierto en todas partes del mundo y esto pues es una realidad. Y ha cambiado los escenarios después de 5 años que se terminó de negociar este tratado y afortunadamente no se puso en vigencia después de este periodo. Así que aquí estamos para
darle al tema. ¿Tú crees que la entrada en vigencia, o sea, tú como productor, cómo te sientes con esta con este tema?
Sí, ¿Cómo
te has preparado?
Sí, me refiero al caso de la carne y de la leche, que es lo que domino en mayor cantidad de información. Yo me siento tranquilo. Y decía esto de la evolución de las cosas, porque en los Estados Unidos el problema de la energía y sus problemas geopolíticos después del 11 de septiembre han hecho evolucionar las cosas a tal punto que la fortaleza más grande que tenía la ganadería norteamericana, que era contar con una soya y un maíz sumamente barato, hablábamos en esos tiempos de un dólar y tanto el bushel, hacía que la ganadería norteamericana fuera supuestamente la más eficiente a nivel mundial. Hoy en día, cuando la soya y el maíz se utilizan para producir energía, para producir combustible, en una política que tiene debidamente establecida el gobierno de los Estados Unidos, con el fin de abaratar su dependencia o disminuir su dependencia con el petróleo, encontramos que estos productos tienen precios ya de niveles de $7 el bushel, lo cual para la ganadería norteamericana es sumamente difícil continuar compitiendo a nivel mundial con estos niveles de precio. Hay un reconocido estudioso de la Texas Christian University que le hace la pregunta a los norteamericanos: ¿podemos seguir produciendo 50% del peso de una vaca de 1.400 libras en un periodo de 7 meses solo a pasto? Y esa es la gran interrogante que se están planteando hoy en día. Por el amor de Dios, no. Solamente lo podemos lograr. Yo acabo de destetar un animalito ahí, pesó 745 libras, pero ese dormía arriba del pienso. O sea, eso lo podíamos hacer nosotros también.
Claro. ¿Pero a través de qué costos?
A través de costos muy elevados y con ayudas que tenían ellos allá y con un maíz sumamente barato. A nosotros nos llegaba $1.50 más caro por el problema del transporte. Teníamos nuestra política proteccionista que sabiamente se le daba el apoyo a los productores de maíz de Panamá, y esto en cierta forma encarecía para los ganaderos la posibilidad de crear estas fórmulas que siempre nos las restregaban en la cara, nos decían, pero mire que allá las vacas paren cada 13 meses, cuando menos, y que producen 40 litros diarios. Sí, pero yo también las tengo. Pero
aquí lo importante.
Pero eso tiene un costo.
Lo importante es entender, don Quilito, ya que usted expone un panorama de una calidad y una mejora importante en cuanto a los productos, es mirando su persona en el espejo de muchos productores, ¿cuántos de estos pueden tener la ayuda, la tecnología o la asesoría con la que puede contar un productor para poder competir con su producto en los Estados Unidos?
Bueno, si nos vamos a esa pregunta, realmente son pocos. Yo diría que de los productores de leche, que podemos cuantificar más precisamente porque suministran a las plantas, que son aproximadamente unos 7.200 productores. Yo diría que de los 7.200 productores, algo así como el 50% están cerca de entender o de aplicar o de comprar o de poner en práctica las recomendaciones que le estén haciendo los especialistas que tienen más que nada hoy en día las plantas. Además de los programas que desarrollamos los gremios y algo que a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario nos llega también como mecanismos de transferir tecnología o de una asistencia técnica. Este grupo que se queda rezagado, que son personas que tienen menos nivel de educación, que lamentablemente sus hijos lo han educado, se han quedado en la capital, no piensan regresar, y estos señores están ahí batallando, porque hemos hecho análisis también de las edades, y la edad de los productores está arriba de los 45 años, y encontramos que encuentran esa dificultad para poder entrarle a la nueva tecnología. Sin embargo, esto se está haciendo los mejores esfuerzos. Pongo un ejemplo, la provincia que menos ha evolucionado hacia los pastos mejorados y que tiene incluso las mejores condiciones agroclimáticas es la provincia de Los Santos. Y sin embargo, es la provincia que menos avance ha tenido en lo que es el restablecimiento o el cambio de las de las pasturas tradicionales por los pastos mejorados, que han demostrado ser un aliado muy importante en lo que es la competitividad de la producción tanto de carne como de leche a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estos pastos, como son seleccionados de África, tienen una alta rusticidad y muy bien adaptados a la zona tropical, permiten tener una calidad de pasto durante más meses del año, y no como era tradicionalmente, donde se caían tan pronto entraba el verano la calidad de estos pastos. Entonces esto nos ha permitido a los productores poder competir, pero estas tecnologías no se están desarrollando en Panamá, sino que se están desarrollando en Brasil.
¿Y por qué aquí no?
Porque nosotros en Panamá los presupuestos que se le dan a los organismos de investigación son tan bajos que apenas alcanza para pagar la planilla.
Es un punto importantísimo, mire, sin investigación que tengamos no hay mejora, y tampoco, como no hay mejora, entonces no hay innovación. Y en ese sentido nos podemos pasar dependiendo de todos los países que hagan la investigación. Claro que se necesita un presupuesto importante para este renglón. La pregunta es si el país está dispuesto a dar, no los primeros pasos, porque ya no estamos para los primeros, estamos para seguir adelante en este tema en forma acelerada. ¿De voluntad?
No. No vi la voluntad ni en el gobierno pasado, ni en este.
No hay, mucho la menos verdad es en que este. No hay mucha mente no, para no, eso.
Mucho menos en este. Acá toda la inversión se ha volcado al centro metropolitano. Ellos solamente ven en esta parte del país, uh-huh. Y se olvidan de que existe ese Panamá rural, en donde todavía, según el último censo, vive el 35% de la población nacional y que depende en gran parte de la agricultura y la ganadería. Uh-huh. Entonces yo creo que mientras la población rural de este país, que vive en la zona rural de este país, sea algo así arriba del 15%, los gobiernos tienen que prestarle más atención a la agricultura, a la ganadería, porque de lo contrario, insisto, vamos a quedar viviendo de la caridad.
No,
mire, esos programas,
no se trata de
esos programas de 100 a los 70, el de las redes de oportunidades, esos son programas caritativos, esos no son programas verdaderos de desarrollo. Desde los tiempos bíblicos Jesús dijo, hombre, enséñale a pescar, no le des el pez.
Permita un momentito, don Carlos, que tengo también en la línea don Alexander Araúz. Don Alexander, ¿cómo está usted?
Bien, gracias.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le había prometido que ahora podíamos retomar la conversación que estábamos haciendo en nuestro noticiero en la mañana. Don Alexander, hablábamos acerca de la preparación para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Le preguntaba yo a don Quilito, que está en el tema agropecuario, a diferencia de usted que está ya en el campo, y me decía que se siente más o menos listo, no del todo. ¿Cómo se sienten los arroceros?
Mire, buenas, definitivamente los arroceros, pues en su momento hicimos una negociación que fue bastante buena, porque los Estados Unidos, cuando comenzamos a hacer la negociación, tenía como expectativa exportar hacia Panamá 2 millones de quintales, uh-huh. Cosa pues que en el transcurso de la negociación, después de 10 rondas, pues quedamos en 272 mil quintales en 20 años, con 10 años de gracia y con una salvaguarda especial que se activa inmediatamente cuando se ve afectado por el sector. Esto nos lleva pues a 15 años con un arancel del 90%. Hoy estaba escuchando a una persona que decía pues que el último sector que podría desaparecer es el arroz. Yo creo que todos estamos en eso, todos estamos en ese juego. Se hizo una negociación donde todos tuvimos en consenso en el sector agropecuario, donde se nos dijo también que se iba a adecuar el sector de 2005 en adelante con una partida para que las personas estuvieran preparadas para cuando el Tratado de Promoción Comercial comenzara y pudieran ser competitivos. Eso no se realizó, los productores lo han hecho de forma privada, han hecho inversiones, han embargado sus patrimonios para puede desarrollar el sector de mejor manera. Quilito ha dicho algo muy especial. Más del 35% de las personas en el sector rural están tratando de desarrollarse económicamente para hacer y fortalecer este país. Y son gente que día a día lo que están como expectativa es producir para poder pues abastecer un país con necesidades. Yo creo que aquí tenemos que enfocar esto, el Tratado Libre de Producción Comercial, en una cosa: fortalecer la producción nacional, porque la seguridad alimentaria de un país es primordial. Poder importar, según los acuerdos que se han dado en el tratado, lo que se necesita en el momento que se necesita, pero sobre todo respetar lo que se firmó allí. Y no cambiar eso en un momento dado, porque
como si pasó el gobierno, con el decreto 37.
Sí, exacto, si el gobierno viene y graba, hace una reduce los aranceles de forma interna, entonces todo lo que hemos hecho con un tratado allá se pierde, porque entonces se queda
claro, las reglas del juego no están,
que está pasando.
No son predecibles, entonces, y entonces en esa forma crea inestabilidad para el productor.
Exacto, entonces lo que dice Kilo es verdad. Los gobiernos que han pasado, este gobierno y los que vienen, ojalá le prestaran atención al sector agropecuario, porque muchas críticas es que se ha perdido muchos millones en inversiones que el gobierno ha hecho para el sector. Mire, el productor de forma privada ha invertido millones de dólares para ser competitivo y mejorar su tecnología. y eso lo hemos hecho nosotros con nuestro propio esfuerzo. Y lo que debe valorar es lo siguiente: aquí no hay que inmiscuir la política en el sector agropecuario, porque al mezclar ese ingrediente en el sector productivo y de trabajo de este país, lo que hacen es desgastarlo, desmembrarlo y acabarlo. Yo creo que aquí lo que hay que fortalecer es a la gente que siga produciendo, darle las condiciones y la comercialización y el mercadeo que se debe tener, y el porcentaje que debe obtener un productor al producir, porque eso es lo que se necesita. Eso de la canasta básica barata, eso no existe en el mundo, en ninguna parte. En los Estados Unidos, que es donde más subsidian, en estos momentos les cuesta mucho más consumir las personas. Están gastando, si gastaban $100 por semana, gastan 200, si gastaban 200, gastan 400. Lo que quiere decir que si aquí llueve, ya no escampa.
No,
entonces,
además,
¿cómo queremos nosotros tapar el sol con un dedo?
Prácticamente,
nosotros, si estamos en las mismas condiciones.
Estamos subvertidos, ¿no? A los gremios.
Exacto, exacto. Pero Adelita, ¿de dónde sale la tranquilidad de un pueblo? Cuando tú te levantas de la mañana, abres la refrigeradora y tienes alimento.
Está la paila, claro.
Exacto, pone la paila y tus hijos están llenos. Pero si tú vas a comprar algo y no existe, y si lo traen de afuera, barato, y lo ponen al mismo precio, más caro, entonces, ¿cuál es la ventaja que vamos a tener? Mejor es fortalecer a la gente que produce en este país, para que tengamos una seguridad alimentaria y no depender de gente que en un momento dado, productores, no nos van a poder mandar alimentos porque ellos no van a poder ni saciar sus propios países.
Hay que dejar algo muy en claro, y es que para poder tener esto en mente de esta forma, debemos de pensar que esto está en la agenda prioritaria del gobierno. Y que no solamente va a quedar en esto, sino que va a tener un plan de Estado a desarrollar por los próximos años. Yo me pregunto, ¿por qué se dejó perder tanto tiempo en el sector agropecuario para entrar en...?
Porque no hay interés por parte de los gobiernos de invertir en el sector. Como dice Kilo, están dispuestos a invertir en las metrópolis, donde existe la mayor cantidad de personas que políticamente les puede favorecer a la hora de las elecciones. Eso es lo que está sucediendo. Mira, en estos momentos hay un problema con la venta de un maíz que existe en provincias centrales y en Chiriquí y en todas las otras provincias. Se hizo una negociación antes de ayer donde supuestamente aquí todos somos panameños, y donde el maíz de Chiriquí, como el maíz de Azuero, como el maíz de Coclé, como el maíz de Darién, es lo mismo, somos panameños que producimos en este país, y solamente se hizo un acuerdo con la gente de Azuero y se dejó por fuera las otras provincias. Yo pienso que aquí hay un ministro que debe regir y proteger y ayudar al desarrollo de todo el país del sector agropecuario. Aquí no tenemos que poner un ministro para cada provincia para poder que pueda defender sus intereses. Eso es algo que por lo menos afecta mucho. Ahorita mismo en Chiriquí hay una gran cantidad de maíz que no se puede mover, porque las importaciones de maíz que se han dado, la están vendiendo, ese maíz importado lo están vendiendo en las partes públicas.
Claro.
Y afecta entonces el desarrollo y la venta del maíz que se produce nacional, que tiene menos toxinas, es más saludable y es más fresco. Entonces, cosas como estas pues afectan. Mira los aranceles de los frijoles. En estos momentos quedaron a cero. La gente que va a sembrar frijoles, como te mencioné antes, están en la expectativa de no sembrar, porque si siembran, en un momento dado no van a tener mercado, porque los importadores están alegres y contentos y con toda la boca abierta para traer todo lo que quieran de afuera, y van a inundar este país en perjuicio de cada uno de los productores de este país. Por cada importador que entra nuevo, caen 100 productores. Entonces, ¿qué queremos? ¿Hacer un grupo de importadores o fortalecer un grupo de gente que ayuda a la economía del sector rural de este país?
Es que esa es la pregunta que debe de responder el gobierno, realmente. Si hay una política dirigida a fortalecer el tema agropecuario, o si se va a dedicar el gobierno a la importación de productos de afuera. Esta respuesta la dan simplemente los hechos, y de ahí es que uno puede evaluar. Pero no creo que el país esté en una situación tan deprimida. Ahora creo que con la degradación de impuestos que hay, porque sé que esto no entra de una vez a los mercados, hay un tiempo en donde van haciéndose las degradaciones de aranceles, y creo que esto puede dar tiempo todavía a los productores, y ahí yo hago un llamado y una pregunta: ¿por qué no se juntan los productores que se sienten afectados por este tipo de medidas o de políticas y hacen una gran asamblea para involucrar a los directivos o a los ministros de Estado y hacer y comprometer a una agenda nacional?
Mira, yo creo que Kilo, como todos los que hemos participado en su momento en dirigiendo asociaciones y somos parte del desarrollo agropecuario de este país, siempre hemos tenido esa participación. Lo que sucede es lo siguiente: la gente tiene miedo.
¿Miedo de qué?
La gente tiene miedo de agruparse e ir en contra
cosas. Es que ¿por qué sienten que agruparse es ir en contra? Agruparse es llamar al ministro y sentarme y decirle: óigame, señor Osorio, usted acaba de entrar y todavía mire, nosotros estamos dando X cantidad de puestos de trabajo, nosotros aportamos al PIB tanto, nosotros proveemos tal porcentaje de la comida de todos los panameños, nosotros hacemos esto y esto y esto. Nosotros necesitamos una... Se cortó. Un compromiso por parte del Estado en que podamos continuar con este trabajo.
Sí, no. Yo entiendo perfectamente bien lo que está diciendo Alexander. Nosotros, claro que queremos... Por el amor de Dios, nosotros queremos hacer nuestra parte del trabajo que nos corresponde. Pero, mire, cuando hay sordos, realmente no se puede hablar, no se puede...
No, sí se puede.
Y le voy a contar una anécdota...
Porque uno puede hacer
Le voy a contar
diálogo, no tiene
que ser. Le voy a contar una anécdota que por primera vez la voy a decir públicamente.
Venga.
Nosotros... Todos los gremios de productores, antes de las elecciones que pasaron, nos reunimos en la provincia de Veraguas a convocatoria de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, cuyo presidente es Sergio Anguizola. Nos dividimos el trabajo por áreas, sacamos 7 mesas de trabajo. Le estoy hablando de que estábamos, lo más granado del sector agropecuario estaba allí reunido, con muy buena fe. Elaboramos un documento, estaba Gaspar García de Paredes también ayudándonos en este trabajo, y sacamos un documento que eran lineamientos de política. Se la repartimos a todos los candidatos que habían en ese momento, para que conocieran cuál era la visión de los propios productores en cuanto al sector agropecuario.
¿Eso fue lo que hicimos en el Hotel Panamá?
No, eso lo hicimos allá en Santiago, en Copebe, en el salón de reunión de Copebe.
Porque hubo una muy similar.
Y hicimos un documentito, que lástima que no lo traje para que te hubiera dejado una copia de eso, que fue un documentito muy bonito. Nos reunimos, nos costó trabajo conseguir reunirnos con el presidente de la República, Ricardo Martinelli. Nos logramos reunir por el licenciado Pacheco, que hoy en día es viceministro, en Penonomé. Hicimos la reunión, le entregamos el documentito. Para mí fue realmente un presagio de lo que venía, cuando se levantó de la mesa que terminamos la reunión y el que le habíamos entregado al que hoy en día es el presidente de la República lo dejó allí.
Acá está don Alexander, es que
dejó el documento allí en la mesa. ¿Qué nos presagiaba eso? Y para mí eso fue realmente doloroso, porque habíamos trabajado duro en este documento.
Se sintió...
De que realmente no le importaba el sector agropecuario. Y así ha sido. Los presupuestos del MIDA lo demuestran, los presupuestos de inversión hacia la ruralidad del país. Vaya usted a ver.
Pero es que, ok.
Proyecto mal hecho. Ahora, de caminos.
De ahí en adelante se pueden lograr otro tipo de acercamientos. Es que yo lo que digo no es por si está uno u otro en el gobierno. Es porque lo que necesita el sector es seriedad estatal. Don Alexander, bueno,
pero
ahí está
el decreto 37. El poroto estuvo en la lista de los productos más sensitivos a nuestro ingreso a la OMC. y se le otorgó un arancel de 40%, una cosa así. Este producto sensitivo se manejaba en la bolsa, y el decreto 37, a sabiendas de que lo que esté establecido como arancel al día anterior de la entrada en vigencia, es decir, el día de ayer, se convertía en el arancel base para la desgravación del periodo que nos permite irnos adecuando en el tratado con los Estados Unidos. A sabiendas de eso, lo pusieron allí a cero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Y es lo que nos ha dicho el ministro, de que van ahora, vuelta y le digo, la caridad, a ir a llevar una bolsa de dinero a los productores de poroto y decirle, tenga, ahí está su cuota de caridad, y en la próxima elección acuérdese de nosotros. Eso no es hacer construir un país, eso no son políticas de Estado.
Don Carlitos, deme un chance para despedir a don Alexander, porque estamos tratando de localizar a la autoridad correspondiente para tener la reacción de ellos, y no hemos podido hacerlo. Déjeme despedir a don Alexander. Don Alexander, ¿algún comentario que quiera hacer?
Yo creo que Kilo ha hablado mucho sobre esto. Esto es algo que se ha hecho muchos borradores y todavía se intenta hacer borradores con parámetros y expectativas que puedan mejorar el sector agropecuario, pero se quedan simples borradores, porque cuando entra otra persona, borra lo que se escribió y se comienza otro borrador nuevamente.
Sí, no, como en muchas.
Exacto, y entonces quedamos
como
en
muchas carteras.
La situación es la siguiente. Primero, ver el sector agropecuario como parte primordial del desarrollo económico de este país. Ver el sector agropecuario con la importancia que se merece por la gente honorable que está en ella, que todos los días se levanta temprano con visión a producir de la mejor forma por este país, producto que consumen todos los panameños. Ver al sector agropecuario de la forma integral que un presidente pueda tomar en cuenta, y muy con mucha importancia al ministro de Desarrollo Agropecuario, y que ésta pueda de una manera positiva llevar nuevas ideas y nuevas innovaciones y que se tome en cuenta para poder desarrollar. Ver el sector agropecuario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario con un presupuesto que pueda satisfacer las necesidades del sector, y sobre todo, tener la seguridad alimentaria de un país en manos de gente panameña, y no invertir en importadores para que traigan alimentos que en un momento dado se nos va a hacer mucho más caro y no alcanzar.
Y tal vez más difícil de disponer de ellos.
Es,
¿no?
Correcto, porque
gracias,
hoy tenemos comida de los Estados Unidos que nos pueden mandar, o de Argentina.
Pero
donde
el día de mañana la FAO dice que va a haber una escasez, y cada quien se mete en su cantón.
Mira, Tadelita, para cerrar.
Sí, por favor.
Tailandia y Vietnam se están uniendo para exportar arroz, porque entre los dos exportan la mitad de la necesidad del mundo.
Y están alquilando
para mejorar su precio de exportaciones.
Así
¿Eso qué
es.
Significa? Quiere fortalecer económicamente tanto al sector arrocero como a sus países. Esas son medidas buenas. En cambio, acá estamos tratando de destruir la gente que produce, para entonces depender de esa gente que produce en otros países para nosotros.
Gracias, don Alexander. Muy amable. Gracias, don Alexander. Y es que en este tema lo importante es, primero que todo, tener una agenda de Estado que pueda ayudar, o tener una cartera, pero de verdad que se dedique a eso. Yo todavía insistiré en la utilización de estos dineros que estaban destinados para todos los programas de fortalecimiento para competir. Preguntan, ¿dónde obtenemos los pequeños y medianos empresarios información sobre las ventajas y condiciones que enmarca este tratado? Yo diría que en el MISI, ¿no?
Hay dos organizaciones, el Ministerio de Desarrollo Pecuario, que tiene una dirección de política comercial, y en el Ministerio de Comercio e Industria, que tiene la dirección de ejecución de tratados.
Claro.
En ambos consigue información, y además en su propio gremio.
Bien, Voy con otras preguntas o comentarios en el Twitter. Carlos Aguirre me dice, por siglos las naciones fuertes han ofrecido alimentos a bajo costo a las naciones débiles hasta arruinar sus productores. Lo que es importante tener en cuenta, y yo en eso hago mucho énfasis, es que no solamente en los rubros sensitivos o en las ramas sensitivas que pueden verse afectadas con la entrada en vigencia de este tratado, sino tener un pueblo en calma es tener un pueblo con disponibilidad de alimentos a costo accesible. Si usted no tiene eso, se mete en un gran problema. Y en ese sentido es que está girando toda la economía mundial, máxime de la advertencia de la FAO, que ha manifestado que para los próximos años habrá una escasez de alimentos y cada país reservará para su población lo que necesite y el resto lo exportará a precios que tal vez usted no pueda tener acceso a eso. Y ahí sí vendrán otro tipo de confrontaciones y de situaciones más difíciles de manejar. No me contestan las autoridades del gobierno hasta ahora, pero espero que en un momento lo hagan. Don Quilito, ¿qué podemos...? O sea, yo sigo insistiendo en la idea de hacer una gran asamblea y un compromiso con las autoridades. Aunque usted cree que no le hagan caso, me parece que tienen que hacerlo y unirse todos los productores para poner las reglas claras.
Bueno, nosotros estamos...
No nada más los agropecuarios, sino
venimos los del campo. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de incluso el anterior,
con Martín Torrijos fue igualito.
Y los productores hemos venido solicitándole al gobierno, a los gobiernos, que generemos una política de Estado. ¿Qué queremos nosotros dar a entender con esto de las políticas de Estado? Nosotros lo que queremos es que nos definan cuáles son los márgenes que tenemos y hacia dónde nos debemos dirigir en el largo plazo y no estar viviendo de la incertidumbre, lo que ha llevado el sector agropecuario a ir cada vez cayendo más. Por ejemplo, la producción de arroz. La producción de arroz, el problema fue desde el momento que se puso en el ingreso de nuestro a la OMC un contingente negociado y que como éramos autosuficientes hubo que poner lo que se llamaba un contingente de minimis porque nadie podía ingresar a la OMC manteniendo una estructura cerrada para un determinado producto. Desde el momento en que se puso ese contingente de arroz, se fue generando en los momentos de cuando entraba, y es una cuestión de orden natural que entre compradores y vendedores siempre hay una pugna. Uno quiere tener el mejor precio y el otro quiere tener lo que para él mejor precio es más bajo y el otro lo quiere tener más alto. Y empezó la pugna. Cuando venía la cosecha, entonces trataban de empujar que el contingente se negociara justamente en los meses en donde entraba la cosecha para aprovecharse y con una semana, un par de días que uno pare las compras, inmediatamente los procesadores resienten y empiezan a buscar la manera de negociar su producción porque son productos de orden perecedero. Y en este sentido empezó la debacle, además de que el cambio climático también fue creando nuevos escenarios y hoy usted tiene lo que no tenía al inicio de nuestro ingreso a la OMC, me estoy refiriendo, en 1977.
Imagínate qué atraso, cómo han progresado.
Es que tenemos un déficit en la producción de arroz. Ahora todo el mundo dice, no, es que somos deficitarios en arroz. Nosotros al ingreso a la OMC éramos autosuficientes en la producción de arroz. Entonces, y veníamos también de una política de regulación de precios en donde se regulaba el precio desde el consumidor hasta el productor en los tres eslabones. Productor, molineros mayoristas, minoristas y minorista consumidor. Todos estos eslabones estaban ordenados. Ahora dicen, bueno, pero es que tú quieres que venga la regulación de precios. Desde luego que no queremos la regulación de precios porque nosotros la vivimos. ¿Y qué es lo que pasa con la regulación de precios? Que depende para dónde esté mirando quien decide. Es decir, si estoy mirando para el lado de los comerciantes, entonces yo le doy toda la ventaja a los comerciantes y arruino a los productores. Y si de pronto estoy mirando para dónde los productores, le doy la ventaja a los productores y arruino o le resta las, como es, las posibilidades de tener ganancias en los negocios. Entonces no queremos eso. Por esa sencilla razón de que hay una discrecionalidad en la administración de estos sistemas. Si hubiera la posibilidad de un sistema abierto en donde no hubiera discrecionalidad, lo cual que yo todavía no lo conozco, yo abogaría por este sistema, pero como eso de la regulación de precios tiene ese problema de la discrecionalidad, nosotros los productores hemos optado por decir, nosotros no queremos volver a la regulación de precios, pero sí queremos que se construyan políticas en donde nos permitan a nosotros trabajar con un margen de seguridad más claro.
Claro.
No como el que tenemos hoy en día, de que quedamos sujetos a cuándo es que va a entrar el contingente, y eso hace una diferencia entre ganar y salir arruinado. Sí,
okay. O perder el negocio. Don Fernando Márquez, ¿cómo está usted? De los pequeños empresarios, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias.
Yo quería darle unos minutos para que me diera un panorama. No tengo muchos, pero para que me diera un panorama de cómo va a quedar la pequeña empresa o cómo siente la pequeña empresa la entrada en vigencia del libre comercio con Estados Unidos.
Bueno, en general hay dos vías de impacto en lo de las pequeñas empresas con los tratados de libre comercio. Uno es que pueden venir productos a costos más bajos. Eso ya se está dando en el mercado nacional con empresas más grandes que importan. Y la otra es que hay una oportunidad de ampliar los mercados a aquellas que se preparen. Entonces, pues ahí están las dos cosas, un reto y una oportunidad.
¿Y cuál ve más probable?
Bueno, si las empresas no se preparan para ampliar los mercados, por supuesto que van a ser más vulnerables. Y la tendencia es que hay menos empresas preparadas que las que están preparadas.
¿Y cómo se debe de preparar la empresa?
Con distintas maneras. Primero, conocer cómo es el mercado internacional, desarrollar productos y producirlos de acuerdo a la demanda del mercado internacional, utilizar las técnicas y las nuevas tecnologías, el tema de redes sociales en la promoción de sus productos, y al mismo tiempo apoyarse en los compromisos que los gobiernos hacen para abrir los mercados o ayudar a abrir los mercados, y es que se hacen proyectos como fondos de modernización tecnológica, el tema de Compite Panamá, que son proyectos que precisamente en virtud de que va a haber tratados, pueden adecuar, y las empresas que quieran se pueden adecuar para estar al nivel de empresas de otros países. Comprende. Tomando en cuenta siempre que en otros países el tamaño normalmente es mayor.
Gracias, don Fernando.
¿Cómo no?
Muchas gracias, don Fernando Márquez, de la pequeña empresa. Otro reto y una oportunidad que se abre al mismo tiempo. La pregunta es, ¿qué se va a hacer por parte de estas pequeñas empresas y cómo logran asociarse para poder exportar? Gracias, don Fernando. Buen día. Contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted es víctima de hurtos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. Es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Voy a la pausa.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Más de 33.000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
La Dirección Nacional de Asesoría y Defensa Gratuita a los Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel, de julio de 2009 a agosto de 2012, ha logrado recuperar más de $1.5 millones en concepto de prestaciones laborales adeudadas a los trabajadores.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Río Smith y Gran Horizon.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata, soy intenso, me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
La Alcaldía de Panamá está invirtiendo más de $1,000,000 en mejoras a los campos deportivos del Distrito de Panamá, porque el deporte es importante para construir la ciudad que todos queremos. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Miembros de las diferentes organizaciones sindicales de la provincia de Chiriquí fueron capacitados en temas de erradicación del trabajo infantil. Promover la educación sindical es el objetivo primordial del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, además de concienciar a estos trabajadores para que desarrollen acciones encaminadas a erradicar el trabajo de menores de edad.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Río Smith y Gran Horizon.
Oigan, para quienes preguntan, ya va a estar a la venta Tras las líneas del narcotráfico en Westland Mall. Me parece que ahí lo va a llevar el Gran Morrison, así es que esté pendiente. Y también está a la venta en Chitré, en La Arrocha y aquí en la capital, obviamente en Las Arrochas, Gran Morrison, etcétera, El Hombre de la Mancha, en Sanborns, en el Riva Smith. ¿Dónde es que más está abierto? Está a la venta, que no me quiero olvidar de ninguna, de ningún lugar. Bueno, prácticamente esos son los sitios donde puede adquirir Tras las líneas del narcotráfico, y le agradezco muchísimo que usted lo lea y me haga sus comentarios para que yo pueda, si usted me autoriza, difundirlos o conversarlos, pues compartir con todos, con todos.
¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Arela.
Oiga, los gallos se andan sacando las plumas prácticamente. Hay una discordia por la presidencia del partido. Y es que lo que está pasando es que en un principio les habían dado el compromiso, o bueno, les habían dado la palabra de que a los transfugas, de que la lotería podría ser un sitio para poder nombrar, o pues más bien, se oye muy feo decir que se las daban, pero no es que se las dan, sino que puede ser un sitio para desahogar a los nombramientos de los gallos. El caso es que los tránsfugas ahora quieren la presidencia de este partido y el actual presidente está histérico en el sentido de que no está dispuesto a cederla. Y es que esto es una cuota de poder precisamente para negociar en las próximas elecciones. Y los tránsfugas, recuerde usted que tienen cancha, piensan con derecho propio y además me parece que a raíz de estas intenciones se han dado algunos despidos en embajadas y también unas cartas en la lotería están circulando. Nos vamos, gracias Quilito por estar con nosotros. Buen día, que tengamos buenos tiempos. Gracias a usted por ayudarnos a estar siempre en sintonía. Recuerde el Twitter, @AdelaSaltiel. Mañana nos escuchamos a las 6.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.